Hey familia, soy el jeque de los Crew Peligrosos, vocalista, director artístico. Y bueno, me encuentro acá con Sebastián Saavedra, parcero, el doc, profesional de la Universidad de Antioquia en neurología y especialista de la Universidad de Barcelona en lo que es el trastorno del movimiento. ¿Estamos bien?
¿Sí o no? Muy bien, perfecto.
Ah, bueno, bueno, te presento al doc acá.
Muchas gracias, jeque, y muy contento de estar acá teniendo esta conversación sobre cerebro, música, deporte,
todos esos temas tan... Yo estoy muy intrigado, hermano, demasiado intrigado porque es lo que me mueve.
Qué bueno.
Bueno, doc, usted sabe, parce, que yo vengo de toda la movida musical. Pues siempre me ha dado una curiosidad, una pregunta que no había tenido a quien hacérsela, y es: ¿qué pasa en el cerebro cuando se desarrolla la música y sobre todo en el deporte?
Bueno, es que pues muchas cosas pasan en el cerebro, tanto que la música es un arte, para mí, el más universal de todos. Uno puede decir que hay gente que le gusta más la pintura que otras o el cine, pero es muy raro encontrar a alguien que no lo mueva la música o que no le desate emociones o no le genere muchas emociones intensas. Entonces, eso quiere decir también que la música toca el cerebro de una forma diferente y particular respecto a los otros artes, a las otras artes. En particular, la música tiene la propiedad de activar muchas partes del cerebro de forma simultánea, relacionadas con muchos procesos y muchas funciones que cumple el cerebro. Entonces, para entender esto, tenemos que entender dos cosas básicas. Una es cómo funciona el cerebro y dos, qué es lo que le hace la música al cerebro. El cerebro se compone de neuronas, que son células especializadas en procesar y transmitir impulsos eléctricos. Lo que hace la neurona es recibir información de afuera, del medio ambiente externo. Esa información la traduce en una señal eléctrica, la computa, o sea, procesa información y luego la transmite a otras neuronas, y así se comunican todas las neuronas en el cerebro. Lo que hace la música es modificar las oscilaciones eléctricas de estos grupos de neuronas en diferentes partes del cerebro y modular la actividad de esas neuronas.
Bueno, listo, súper bien.
Sí.
Pero, por ejemplo, a mí lo que me sucede es que cuando yo estoy trotando, yo escucho la música y voy al ritmo de la música. Entonces, si la música es más es lenta, me genera un ritmo diferente. Si es más rápida, yo inmediatamente empiezo a avanzar. Inclusive cuando hay saltos, salto, o sea, dentro de la música.
Sí, sí.
Pero observo los demás, también están escuchando música y van en un mismo ritmo. Entonces yo decía, ¿pero por qué soy diferente a todos?
Eso tiene mucho que ver con el efecto de la música en el cerebro, y ahí viene el segundo punto. Entonces, la información que llega auditiva llega a una parte del cerebro que se llama lóbulo temporal, y de ahí se disemina por otras partes del cerebro. Y los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, procesan de forma diferente la música. Entonces, el hemisferio izquierdo, por ejemplo, si uno está escuchando una canción, es el que entiende el lenguaje, el contenido de las letras que hay allí. Y el hemisferio derecho es el que entiende la música.
La melodía.
Las modulaciones de los tonos, el ritmo, todo eso, la musicalidad, la procesa es el lado derecho del cerebro, que es el lado que la gente relaciona más como con la parte emocional y que puede ser lo que,
o sea, que
explica
me emociono más.
Que uno tenga estas respuestas, como que la música le genere cierta motivación o le genere una emoción que todos tenemos, pues, la playlist para el estado anímico, la playlist para cuando necesitamos estar concentrados en algo, o para trabajar, o para cuando estamos en la tusa, o para cuando vamos a trabajar, o a correr, o a hacer ejercicio. Entonces, eso es lo que modula de las emociones la música en el cerebro.
Muy bien, hombre.
Y este punto que mencionabas ahorita es importante, ¿no? Porque están los aspectos motivacionales de las letras. Entonces, uno puede escoger una música para hacer ejercicio que la letra contenga una frase motivacional que diga: sos el más teso, vas a darlo todo, puedes hacerlo, dar el 200%. Pero también está el beat, que es un determinante importante de lo que genera la música en el momento de hacer ejercicio. Entonces, el beat es como el ritmo, las pulsaciones de la música, y parece que lo que más tiene que ver con aumentar el rendimiento cuando uno está haciendo ejercicio en la música es el beat, la intensidad del beat, que sea rítmico y más que el contenido, o sea, que la frase sea motivacional. Es más, es el beat y en particular la capacidad que tenga la persona de sincronizar los movimientos con el beat de la música, que se relaciona con lo que me estabas contando al principio.
¿Existe algún relacionamiento de la música con lo que tiene que ver el cuerpo a la hora pues de hacer, de ejecutar las dos.
Sí, mucho. Entonces, cuando estamos escuchando música pasan muchas cosas en el cerebro, como decía al principio. Entonces, se modulan una cantidad de estructuras del cerebro que tienen que ver con muchas funciones. Una de ellas es las funciones autonómicas, o sea, el control de la presión, de la respiración, de la frecuencia cardíaca. Todo eso se modula y tiende a disminuir un poco. Entonces, está demostrado que cuando estás escuchando música, normalmente respiras un poco más lento y la frecuencia cardíaca disminuye un poco de velocidad.
Sí, en ese sentido.
Luego está la regulación de las emociones. Entonces, aquí una estructura clave del cerebro se llama la amígdala. La amígdala es lo que se le activa a uno cuando uno está en una situación de amenaza. Es cuando usted se siente
muy fatigado,
con rabia o con susto, con una emoción muy intensa. Lo que se activa es la amígdala, y la música tiene la capacidad de regular la actividad de la amígdala. También eso podría tener que ver con esto de que estamos más tranquilos y un poco más...
O sea, como si fuera una píldora, una sanación, pues ahí,
sí,
entre comillas.
Sí, sí, claro que sí, modula esa actividad. Entonces nos sentimos más tranquilos y más seguros cuando estamos escuchando música, que es algo también que uno siente cuando está haciendo ejercicio, que se siente como... es diferente estar con música o estar sin música. Y la otra función importante es la atención, que también mejora cuando estamos escuchando música. Entonces, la atención es la capacidad de uno enfocarse en una sola cosa e ignorar el resto de las cosas del entorno. Que a veces pasa que uno, por ejemplo, corriendo, escuchando música, se olvida del mundo.
Y lo coge un carro.
Y lo coge un carro, y puede ser incluso una desventaja de,
claro que sí,
de estar demasiado inmerso en la música, sí, y perderse un poco del mundo. Y aquí viene algo que describen pues la gente que tiene los atletas de élite, o la gente que tiene un desempeño muy alto en cualquier actividad, que es lo que llaman el estado de flujo, que es este entrar en un estado en el que uno está completamente absorto en una sola actividad y se olvida del mundo. Incluso la percepción del tiempo se distorsiona. El tiempo puede pasar más rápido o más lento en nuestra mente de lo que realmente está pasando afuera. Entonces, ese poder lo tiene la música. En particular, es muy interesante que hay un par de estudios en los que cogieron a participantes haciendo cycling, escuchando música electrónica, y sin que ellos se dieran cuenta, compararon dos grupos. Entonces, un grupo con un beat en particular y otro grupo que, sin que la gente se diera cuenta, les aumentaban el beat 10%. Y aumentar la velocidad, o sea, el número de beats por minuto, 10%, aumenta la capacidad del desempeño. La gente se cansó menos, pudo hacer muchas más distancias y pudo tener una frecuencia cardíaca más regulada haciendo el ejercicio con un beat un poquito más rápido.
Sí, o sea, prácticamente lo que pasa cuando estoy con una canción más acelerada, simplemente se dispara todo el cuerpo y el tiempo se va. O sea, uno calcula, cuando uno pienso, ya llevo tanto, voy a terminar, y queda uno oxigenado. Pero muy bien la explicación que me acaba de dar. Sí.
Y esto tiene que ver también con el poder que tiene la música de liberar en el cerebro una sustancia que es fundamental para la motivación, para el bienestar y para el placer, que se llama dopamina. Entonces, la dopamina tiene que ver con todo esto, con estos aspectos emocionales, con esa sensación como de bienestar y de motivación y de querer dar un poco más. Pero también es muy importante para el movimiento. Entonces, cuando uno libera dopamina, está menos inhibido para hacer movimientos, y también se ha demostrado que la gente tiene más capacidad de hacer movimientos más rítmicos y más fluidos cuando tiene estos estados de dopamina más elevados en el cerebro.
Uy, o sea que yo soy el experimento perfecto para eso. Hay unos que les gusta hacer el amor, pero pues también vale.
Sí.
Bueno, ya hablamos de los aspectos positivos, ¿sí o no? Pero ¿cuáles serían los negativos? O sea, ¿existe algún estudio que te genere algo negativo después de uno pues, de estar tan concentrado y que pierda el entorno y se choque con alguien, o simplemente lo coja un carro simplemente porque está sumergido en un tiempo y un espacio que uno creó en su mente, o qué otra posibilidad hay negativa?
Pues que se hayan demostrado efectos fisiológicos dentro del cuerpo negativos al escuchar música, hacer ejercicio, no, eso no se ha demostrado, pero sí existen estos riesgos, ¿no? Que hay gente que se mete tanto, o nos puede pasar, a mí me ha pasado que uno se mete tanto como en este loop entre ejercicio y música que se sale del mundo y puede correr peligro porque te coge un carro o te vas a un hueco, bueno, pierdes como el sentido, la conexión con el mundo externo. Ese sería uno. Y otro que es más teórico, no es como algo que tampoco se haya demostrado, es que parece que la retroalimentación que le da el cuerpo a uno es muy importante para uno sostener una actividad física. Me refiero a que a escuchar las propias respiraciones, claro, a escuchar las pulsaciones, a escuchar también los músculos y las articulaciones, porque cuando empieza a haber dolor o cuando empieza a haber sensaciones incómodas en el cuerpo, pues puede ser una señal del cuerpo que le está diciendo a uno, vea, ya regule, pare o entrene después. Y cuando estamos también metidos en la música, pues dejamos de escuchar el cuerpo. Si, si tenemos...
Pero si digamos, no se genera esa conciencia, o se le llama conciencia.
Sí, puede ser. Conciencia. Entonces podemos meternos tanto en la música que dejamos de escuchar el cuerpo, entonces podemos lesionarnos o podemos perder esa retroalimentación que nos da escuchar la respiración o escuchar los músculos, escuchar los latidos del corazón a la hora de hacer ejercicio.
Pero se puede generar todo ese entorno. O sea, si uno se vuelve consciente, estoy escuchando música, pero tengo que escucharme el cuerpo. O sea, ya también es educar la mente. Se puede llamar
también,
así.
Y también como en todo lo que uno hace en la vida diaria, es hacerlo con la intención. Entonces uno, antes de empezar, tener su intención de hacerlo escuchando el cuerpo, pero también tratando de obtener los beneficios de la música.
Inmediatamente queda aquí y ya, no para. Súper bien.
Y moderar el volumen, ¿no? Porque también puede ser perjudicial para la salud auditiva, ¿no? Escuchar volúmenes muy altos durante muchas horas, pues puede dañar un poco la audición.
Sí, tienes toda la razón. No, yo ahí sí soy muy precavido. Uh-huh. Siempre me gustan los bajitos, que suene bajo, pero sí tener conciencia de lo que hay alrededor.
Sí.
Y eso significa que no lo tengo tan... tan potente en el oído, porque la distorsión ya sí maltrata. Uh-huh. Bueno, me acabo de enterar que dicen que al uno escuchar música al correr puede hacer trampa, lo que se denomina como el neurodoping, o uno se dopa para escuchar música, pues para hacer el ejercicio. ¿Esto qué tan real es? O, pues yo me acabo de enterar de que me estoy dopando para trotar, entre comillas. ¿Existe eso, sí o no?
Bueno, esto del neurodoping es un concepto más o menos reciente de los últimos años y se refiere como a formas de modular la actividad cerebral para aumentar la motivación. Básicamente es como para aumentar la motivación y tiene mucho que ver con lo que hablábamos de la dopamina, que aumenta la motivación. Entonces son formas de modular la actividad de ciertas regiones del cerebro para aumentar los niveles de dopamina y que uno tenga más motivación. Si uno tiene más motivación, pues eso ya también demostró que aumenta la capacidad física de tener un mayor rendimiento, de correr distancias más largas, de alzar pesos más pesados. Entonces estas son como una serie de formas de manipular el funcionamiento del cerebro que se han estado estudiando. Entonces lo que más se ha estudiado son los fármacos como las anfetaminas, la ritalina y todos los que se le parecen que aumentan los niveles de dopamina en el cerebro. Hay unas técnicas neurofisiológicas, de ellas la más famosa es una que se llama estimulación cortical directa transcraneana, sí. Entonces esto es poner un electrodo o varios electrodos en el cráneo, en la piel, y dar corriente eléctrica, y esto modula la actividad de las neuronas, y con ciertas corrientes eléctricas uno puede aumentar la dopamina y la motivación, por ende, si aumenta la dopamina uno está más motivado. Esto todavía está en una discusión ética, si esto realmente afecta o pone en desventaja a atletas que se sometan a estas cosas versus a los que no lo hagan. Y si nos ceñimos a ese concepto de neurodoping como una forma de manipular la fisiología del cerebro para rendir más...
Pero es natural.
Escuchar música aplicaría allí, porque estas ondas alteran un poco el funcionamiento del cerebro y mejoran la capacidad.
Un ejemplo, pero si uno tiene una letra, una melodía que tiene en el cerebro y simplemente la piensa para tener esa motivación...
Bueno, eso puede ser una técnica. Otra cosa es aplicar música, pues, como tal.
Sí, ya. Que eso, o sea, está en... Todo mundo sin música, listo, eso es otra vuelta. Pero también esas frases y esas cosas que le quedan a uno. O sea, uno siempre está pensando en que tiene que lograr algo y piensa en algo para lograrlo, ¿cierto?
Sí.
Eso sería un neurodoping natural.
Sí. Digamos que sí, es una forma de modularlo, no utilizando algo externo como ponerse unos audífonos o ponerse corriente o tomarse una pastilla, pero sí es una forma como de forma pues individual afectar un poco el desempeño. Sería como una técnica de motivación, más que neurodoping en ese caso que estás mencionando.
Sí, pero muy teso lo que dices, porque hay otros que no aplican. Hablaba con Isabel, creo que es Isabel, que también está en el team de Medellín, Ella decía que no escuchaba música porque se tenía que sentir la respiración. Pero, si, no sé si fue Isabel o Manuela, pero dijo eso. No, yo no puedo escuchar música porque me tengo que sentir la respiración y sentir cómo está mi pisada. Eso también me dejó... Bueno, me pareció interesante. Porque a medida que iba pisando, pues, hacía el ejercicio en su cerebro de que tenía que avanzar más o tenía que tener una explosión en cierto tiempo, y que la respiración también ya le decía, frene un poquito más, genere esto. Interesante.
Sí, esto también dice que no todo el mundo tiene mejor desempeño al escuchar música. Eso depende de muchas cosas. Y un ejemplo muy bueno que me acabo de acordar ahorita que estás mencionando eso, es cuando uno está concentrado, por ejemplo, estudiando, leyendo algo. Entonces, hay gente a la que le va muy bien cuando pone música y se concentra más y estudia más y le rinde mucho más el trabajo, pero hay gente que no, ¿cierto? Hay gente que la música no lo distrae porque se mete en la letra, se mete en la melodía y no puede rendir. Pasa algo con la gente que tiene entrenamiento musical. Parece que la gente que tiene alguna, sabe de música o hace música, cuando está estudiando y esto, haciendo otras cosas que requieran concentración, la música no le sirve porque empiezan a meterse demasiado en la música.
Sí, es verdad. Conozco muchas personas que tienen que o apagar la música o poner música, y el desempeño es brillante. Bueno, las preguntas más frecuentes que creo yo que pueden surgir es, ¿qué tipo de música es buena para trotar? O sea, ¿qué recomendaría, por ejemplo, usted, qué recomendaría?
Bueno, es muy importante que a uno le guste el género de música, que se sienta bien, que le genere esa sensación como de bienestar, pero basado en lo que muestran los estudios, o sea, lo que puede ayudar a que tengamos un mejor desempeño, son músicas con beats regulares y que sean como más bien con una tendencia a ser rápidos. Entonces, que sean rápidos, regulares, y sobre todo que desarrollemos la capacidad de sincronizar nuestros movimientos con el beat de la música. Entonces, en ese sentido, la electrónica pues sería como un buen ejemplo. La salsa podría también ayudar. También depende mucho del tipo de actividad y si vamos a trotar al aire libre o si está soleado, depende también como del entorno, que sea lo que más bienestar nos genere en el momento de hacer el ejercicio.
Pues sí, porque una vez escuché a alguien que trotaba con cantos de ballenas y yo decía, pero este man, ¿cómo avanza? Sí. Dios mío bendito, ya, ¿cómo puede avanzar? Me quedaría dormido.
Eso no
generaría eso.
No es lógico, porque uno necesita como algo más rítmico que le vaya marcando como la velocidad a la que uno quiera irse moviendo.
Y bueno, para todas las personas que nos están viendo y los que nos están escuchando, ¿cuáles serían los tres consejos que no deben faltar a la hora de tener lo que se busca a través del ejercicio, sobre todo en correr?
Bueno, lo primero es que lo mejor es hacer ejercicio que no hacer nada, entonces hacer ejercicio sería como lo más importante. En cuanto a la música y el ejercicio, pues está demostrado que aumenta, que tiene muchos beneficios en cuanto al desempeño que uno pueda tener físico. Entonces, escoger la música que uno le guste y que emocionalmente le genere, digamos, esa motivación, ese bienestar. Tratar de escuchar el cuerpo de todas formas, no dejarse absorber tanto por la música, porque podemos desconectarnos un poco de la realidad y correr peligro. Y disfrutarlo y hacer que la actividad sea placentera. La música puede ayudar mucho a que cualquier cosa sea mejor, cualquier experiencia humana, pero el ejercicio sí que es mejor cuando uno está haciendo, escuchando música, que no estuvieras escuchando música.
Genera más energía.
Entonces, ayuda a disfrutarlo, ayuda a que sea más agradable.
Bueno, Doc, muchas gracias, hermano, por todos los tips, por la información. Yo no sabía muchas cosas y me imagino que muchas de las personas que están ahí observando y escuchándonos tampoco lo sabían. Muy agradecido por su tiempo, demasiado agradecido. Yo creo que el conocimiento es la mejor riqueza que pueda tener un ser humano, y entregárselo a tantas personas que van a estar conectadas es lo mejor. Yo espero que todo el mundo ahí se parche y nos siga en el proyecto We Room en Spotify, Ahí vamos a tener playlists y vamos a tener los podcasts de lo que estamos hablando. Y en Instagram, pues nos pueden hacer los comentarios para nosotros seguir haciendo el ejercicio de qué es lo que quieren saber, qué más los motiva, la música o qué preguntas tienen que de pronto nos podemos volver a reunir y hacer de esto pues un espacio que sea para todos. Así que la buena, y Doc.
Muchas gracias.
Muchas gracias, hermano.
Muchas gracias por la conversación.